¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Mire, no lo decimos más. Ya no decimos que hace calor de hoguera sanjuanera. Ya está bien, ya está bien. Pero tampoco diga usted que hace un calor para morirse, porque morirnos, nos estamos muriendo, pues como siempre. ¿Sabe cuántas personas fallecieron el año pasado en la región? 48.620 personas. Más o menos como el año anterior, solamente ha caído un poquito, un 0,1%, y los tumores siguieron siendo la primera causa de muerte en Madrid. Aunque también le digo que los relacionados con enfermedades del aparato respiratorio fueron los que más se dispararon el pasado año. Mire, 13.471 defunciones fueron por, como le decía, tumores, lo que supone una caída del 1,1%. 11.626 muertes por problemas del sistema circulatorio, un 1,5% menos. Y luego están las 7.448 por complicaciones respiratorias. Atención, un 8,5% más que el año anterior. Y después están las 2.771 defunciones por enfermedades del sistema nervioso, 2,8 más. Y en el quinto puesto, las 2.720 personas que murieron por culpa de alguna complicación del sistema digestivo, un 0,1% más. A nivel nacional, 433.357 personas fallecieron el año pasado, solamente 194 defunciones más.
Bueno,
pues ahí ya casi la mata. Y porque sí, porque no le había hecho nada, ni siquiera le había visto jamás. Su único pecado fue estar en la estación de autobuses de Méndez Álvaro a las 8 de la tarde cruzando la pasarela. El detenido por empujar y hacer caer desde 7 metros de altura a una mujer de 34 años que continúa grave en el 12 de octubre es un marroquí de 36-37 años que no conocía absolutamente de nada a la víctima. La misma culpa que tenía la pobre criatura a la que después de nacer en diciembre echaron a la basura como una monda de manzana. Una bebé de América del Sur de tan solo 5 días, nacida con vida y a la que descuartizaron y tiraron en distintas bolsas al contenedor de lo orgánico, se presupone, en Puente de Vallecas y que un operario encontró cuando llegó a la planta de reciclaje de Loeches. Como le digo, esto pasó en diciembre y se lo contamos por aquel entonces y se lo cuento ahora porque no dan con los asesinos. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana para establecer por completo lo ocurrido. Así que reclaman que cualquier persona que disponga de información relevante pueda ponerse en contacto a través del número de teléfono 062. Y ya que está, llame también si sabe dónde está esta cría. Se llama Samira, mide 1,60 y tiene los ojos de color marrón y el pelo castaño. Vamos, como encontrar una aguja en un pajar. Esta cría desapareció el 12 de junio en Móstoles. Tiene 16 años y la última vez que se la vio llevaba un peto de tirantes con falda vaquera y top negro. Como nada se sabe de ella y es menor de edad en situación de vulnerabilidad, la Policía Nacional ha activado la alerta, por lo que el caso se ha calificado como urgente y por eso están pidiendo la colaboración ciudadana y rogándole que si la ha visto o sabe cualquier cosita cualquiera, llame corriendo al 091. A ella no le dio tiempo a llamar. Fueron los vecinos los que esta mañana a las 7:15 los llamó a la policía porque un vecino no paraba de gritar que iba a matar a su mujer y al final terminó haciéndolo porque llegaron a la vivienda de Getafe y había cumplido su amenaza. Ahora le damos más detalles. Es martes 24 de junio. Felicidades a los Juanes y Juanas y a todos aquellos que entre hogueras han quemado todo lo feo y triste y han arrancado el día limpio de polvo y paja. Para los que somos de la terreta San Juan Marca, pues mire, como el día del sorteo del gordo la Navidad, pues el verano. Verano en Madrid donde no falta el vóley playa al estilo de aquí, que está cubierto y sin playa. Ya tenemos, señores, el primer pabellón cubierto de vóley playa de Madrid. Ayer lo inauguró el alcalde en Villa de Vallecas con gran expectación, no tanto por la instalación, sino por las dotes del edil para la tragedia cuando media una pelota. Hablando de pelotas, esto le pasó a un tal Ursino Gallego, un chaval de 14 años que en 1979, en la manifestación que los vecinos de Parla habían montado para reclamar agua corriente en sus viviendas, murió por el impacto de una pelota de goma. Y se lo cuento porque a él y a todos los que lucharon por tener agua, desde hace años se les honra en esta ciudad, en la ciudad parleña, con sus fiestas del agua, que precisamente hoy acaban. Y una última cosita para acabar de saludarle. Mire, la comunidad china ha vuelto a liderar por segundo año consecutivo la compra de vivienda extranjera en la capital, aunque a algunos les parezca que son los mexicanos y los venezolanos, no. En el segundo semestre de 2024, que es cuando hay datos, las compraventas de vivienda en Madrid protagonizadas por extranjeros representaron el 21,9% del total. Bueno, de todas ellas, el 18% fueron realizadas por chinos no residentes y el 16% por chinos residentes, superando con claridad a los estadounidenses e italianos que ocupan el segundo lugar en sus respectivas categorías. Algo normal si tenemos en cuenta que más del 60% de las empresas chinas establecidas en España se concentran aquí en la Comunidad de Madrid. Durante años aprovecharon la Gold Visa, ese permiso de residencia que se obtenía al comprar viviendas valoradas en más de 500.000 euros, porque entre 2013 y 2023 el 45% de estos visados fue concedidos a ciudadanos chinos. A ver qué pasa ahora cuando se ha eliminado esa Golden Visa. Lo que sí están viendo es una tendencia a alquilar entre miembros de la misma comunidad, estudiantes, familias y trabajadores chinos que prefieren viviendas gestionadas por compatriotas. Y estas, muchas están, como sabe, en Usera, donde ya reside una cuarta parte de los más de 35.000 ciudadanos chinos de los 60.000 empadronados en la ciudad. Dicho esto, y viendo cómo somos y los que por aquí andamos, son las 12:29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosana Huiza en la producción, y Nacho García en la realización técnica en el estudio y Óscar Flores en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid y nos vamos a la calle.
Para encontrar el mejor camino.
¿Cómo está el tráfico por las calles de la capital? IM30, centro de información del mismo del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Comenzamos pidiéndoles precaución en la Avenida de América en sentido salida hacia la A2, a la altura de la calle Agastia, antes del puente de la CEA, donde van a encontrar un vehículo de grandes dimensiones averiado en el carril derecho de la calzada central. En estos momentos no es elevado el tráfico de salida en esta vía, por lo que no afecta demasiado a la circulación, pero ténganlo en cuenta por precaución. Hacia donde sí es algo más intensa la circulación es precisamente en sentido contrario, en el acceso a la Alameda Central, hasta Francisco Silvela, y muy cerca otro acceso al centro con tráfico, hablamos de la entrada por O'Donnell. En este lado de la ciudad, en esta parte este, destacamos además con movimiento calles como Velázquez y Serrano y el tramo final de Goya a su llegada a Colón. Ya en la otra parte, en el oeste, dentro de lo habitual, van a encontrar con más tráfico calles como la Avenida de Filipinas, Plaza de Cristo Rey, Zea Bermúdez y José Abascal, las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, y la Gran Vía y el entorno de la Plaza de Cibeles.
Gracias, Natalia. Vamos a ver cómo está la situación por las carreteras de la región. Espero que mejor. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicada la entrada a Madrid por la A42 en los entornos de Parla y Getafe en este último, debido a un camión averiado en este punto que está generando retenciones. Además, también se complica la salida de la capital por la 1 y en la zona de La Cabrera. En el resto de carreteras, afortunadamente, no registramos incidencias y se circula con total normalidad.
Noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 24 de junio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa.
Bueno, lo primero que contamos, lo llevamos haciendo desde las 10 de la mañana, es el crimen de violencia machista que ha tenido lugar en Getafe a primera hora de este martes. Un hombre de 64 años, un español que ha sido detenido, ha acabado a cuchilladas con la vida de su mujer, una cubana de 62 años.
Eso es, la Policía Nacional recibía eso de las 7 y cuarto de la mañana una llamada de alerta de los vecinos contando que un hombre estaba dando gritos manifestando que iba a matar a su mujer, y cuando los agentes se han presentado en el lugar de los hechos, en la calle Maestro Zurita número 7 de Getafe, se han encontrado al hombre en actitud agresiva con un cuchillo entre las manos y han tenido que reducirle con un inmovilizador eléctrico. Al lado estaba ya el cadáver de su mujer. De confirmarse de forma oficial, estaríamos ante el primer crimen de violencia de género aquí en la Comunidad de Madrid en lo que va de año y el 16º, el número 16 en el conjunto de España. Y como os podéis imaginar, pues en la calle Maestro Zurita de Getafe hay hasta ahora pues gran consternación. Álvaro Martínez está allí en esa calle muy próxima al Hospital de Getafe, al Parque de la Lóndiga y también a la estación de Getafe Central. Vamos hasta allí, Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. El hombre ha sido detenido y trasladado al hospital para contener las hemorragias que se había autoinfligido. Fuentes policiales han trasladado que no contaban con denuncias previas por malos tratos en el seno de la pareja. Hasta aquí se han desplazado agentes de la Policía Científica y del Grupo 5 de Homicidios que siguen actualmente en el domicilio con la investigación. Minutos antes de que se llevasen el cadáver, ha aparecido la familia de la víctima, entre las que se encontraba la hija, que ha irrumpido en la calle corriendo y gritando, dolida por la muerte de su madre. No tardaron mucho en acercarse hasta la zona los vecinos inquietos por lo que había pasado.
Veo la policía, una ambulancia, esa cosa, pero no sabía lo que estaba pasando. Ahora que me he enterado que como un homicidio, ¿no?, por ahí. Pero no sé en sí qué realmente qué es lo que ha pasado, porque la policía no te deja.
Lo he visto aquí, me ha impresionado, me ha dejado, no sé, impactado. Hace poco también hubo un apuñalamiento en otro barrio de aquí, de Getafe, y parece un poco... Está muy loco todo esto.
Bueno, no es primera vez que veo esto. Yo llevo como 3 semanas acá y veo que roban, policías corriendo por allá, por acá.
Los locales contiguos al domicilio no han levantado sus persianas hoy y los vecinos siguen consternados por lo sucedido.
Gracias, Álvaro. Bueno, pues ese es el ambiente que se vive en el lugar de los hechos y, como decíamos antes, si se confirma ya de forma oficial, estaríamos ante el primer crimen machista en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año. Por eso ha habido pronunciamiento del delegado del Gobierno en la región, de Francisco Martín.
Lo único que cabe es toda nuestra máxima contundencia, nuestra implicación, nuestro trabajo, allá donde estemos en la sociedad, en la responsabilidad que tengamos para continuar luchando contra la violencia machista, en particular contra la violencia de género. No caben titubeos en esta cuestión. Creo y pido una vez más a todas las administraciones que hagamos todo lo que esté en nuestra mano y más.
Palabras también hoy de lo sucedido en Getafe de uno de los consejeros del Gobierno Regional, de Isabel Díaz Ayuso. Escuchamos a Carlos Novillo, consejero de Interior, Medio Ambiente y Agricultura.
Sí, efectivamente, nos lo comunicaba el SUMA esta mañana y bueno, los datos están bajo investigación, y lamentar pues este asesinato, si se confirma, de esta mujer de 61 años y bueno, a esperar también y respetar lo que la investigación que haga la Policía Nacional para ella, pues bueno, confirma si es lo que parece, ¿no?
Por su parte, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha lamentado en sus redes sociales que la violencia machista vuelva a golpear a la ciudad y ha incidido en que este caso pone de relieve la necesidad de luchar por una sociedad, dice Sara Hernández, realmente igualitaria.
Bueno, pues más allá de lo de Getafe, sin duda la noticia terrible del día en Madrid, el penúltimo pleno del Ayuntamiento de Madrid antes de las vacaciones de verano, que es además el último de Almeida antes de que el alcalde se coja pues su baja por paternidad, ha estado claramente, Óscar, condicionado por toda la situación que se vive en el PSOE por diversos casos de presunta corrupción.
Sí, hoy mismo hemos sabido que el juez Peinado, juez del caso Begoña Gómez, le ha pedido al Supremo investigar a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, por presunta malversación y falso testimonio. Y sí, como dices, Pepa, hoy en el Salón de Plenos de Cibeles se han oído apellidos de los investigados estos días que aparentemente no tienen mucho que ver con la información local. Llámese Ábalos, llámese Cerdán, llámese Coldo García. Vamos hasta el Palacio de Cibeles, allí está Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. En todas las intervenciones, en todos los puntos a debatir, se ha colado la actualidad política nacional, los registros de la UCO y sobre todo los WhatsApp entre Coldo, Cerdán y Ábalos. Pleno muy tenso desde primera hora, con duros reproches y continuos sobre corrupción y lecciones de feminismo. Rita Maestre, en su primera intervención, ha intentado centrar el debate en asuntos municipales sin éxito. El alcalde le ha recriminado que intente poner una cortina en asuntos que interesan también a los madrileños.
Ni de Coldo, ni del fiscal general, ni del juez Hurtado, ni del juez Peinado. Quiero hablar de la realidad de las familias madrileñas.
Que no es incompatible preocuparse por la conciliación con preocuparse porque ustedes formen parte del gobierno más corrupto de la democracia.
Los madrileños podemos hablar de varias cuestiones a la vez, no solo de las que ustedes no quieren imponer. Yo entiendo que usted no quiere imponer la agenda de lo que podemos y no podemos hablar. Pero las familias madrileñas pueden hablar de conciliar y también pueden hablar de la corrupción de puteros que ustedes apoyan en el gobierno de España y de la que forman parte.
Más bronco aún ha sido el enfrentamiento con la portavoz socialista. Almeida considera que se quedó corto cuando calificó al PSOE como organización criminal. Sería más correcto decir mafia, ha asegurado, detallando después lo que pone en el diccionario de la lengua. Un gobierno añadido, enfangado por la corrupción, o lo que Reyes Maroto ha respondido tajante.
Y una organización con más de 145 años de historia, y sí, donde hay miles de militantes honrados. En el PSOE no podrían militar muchos de los dirigentes del Partido Popular que están siendo investigados en las 32 causas que tienen ustedes abiertas con la justicia. Porque nosotros expulsamos a los corruptos y colaboramos con la justicia. Ustedes tienen un manual de corrupción.
Usted ha dicho que el Partido Socialista tiene miles de militantes honrados. Y tiene usted razón. Pero resulta que hay cuatro que se metieron en un Peugeot de esos militantes y que secuestraron al Partido Socialista. Koldo, Ábalos, Cerdán y el número uno.
Almeida ha tirado de ironía y ha recordado a Maroto que el 5 de julio se elige al nuevo secretario de organización del Partido Socialista y le anima a que lo consiga, porque ha explicado la continuidad de Ábalos, Cerdán y Maroto le parecen impecables, ya que la portavoz en el ayuntamiento, entre otros, es íntima de Sánchez y de su mujer.
Marta, en lo más estrictamente madrileño ha habido polémica por la ley de capitalidad, por las plazas en campamentos de verano y también por la operación Ermita del Santo.
Sí, críticas de la oposición porque no se tramita la reforma de la ley de capitalidad en el Congreso. No se dan las circunstancias, ha explicado el regidor, a causa de la banda del Peugeot. Y temas más cercanos han sido los campamentos urbanos. Ante las críticas de Más Madrid por la falta de plazas este verano en la capital, Almeida ha respondido con cifras récord en el número de plazas.
Récord de plazas en campamentos de verano en la ciudad de Madrid este año. 41.300 plazas, 30.000 correspondientes a los distritos y el resto correspondiente al área de gobierno de políticas sociales. La inversión más alta que nunca se ha hecho en campamentos de verano en esta ciudad. 4,8 millones de euros, señora Maestre. Por primera vez, por cierto, en el mes de septiembre va a haber plaza en actividades deportivas a coste cero, gratuito para las familias.
Y entre otros asuntos, el Pleno ha aprobado el número de ámbito de la Ermita del Santo con más de 500 viviendas, el 28% de protección pública y nuevas zonas verdes que se conectará el parque de la Ermita del Santo con el de Caramuel, con un paseo de 60 metros de ancho. Además, el resto de zonas verdes se enlazarán con Madrid Río. Las obras de urbanización comenzarán el año que viene.
Gracias, Marta. Y por su parte, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso prosigue con el viaje institucional a los Estados Unidos que comenzó, Óscar, el sábado pasado.
Sí, Ayuso recibió anoche la llave de la ciudad de Miami. Se la dio el alcalde de la ciudad estadounidense, Francis Suárez, y en su discurso la presidenta de la comunidad reiteró su rechazo a las imposiciones y la intolerancia a manos de administraciones, gobiernos y políticas tiranas, dijo Ayuso, que solo empobrecen, dividen y aniquilan a la persona. También dijo que los americanos no son extranjeros aquí en Madrid.
Siempre lo digo, las personas hispanoamericanas, los americanos en general en Madrid no están, no son ni extranjeros, ni turistas, ni migrantes, están en su casa. Y esta mañana hablábamos en la universidad, estábamos en la de Miami-Dade College, hablando acerca de por qué uno tiene que tener un solo origen, una sola casa, cuando puedes tener dos, tres, a los dos lados del Atlántico.
Horas antes, en otro acto también en Miami, la presidenta de la comunidad anunció la puesta en marcha en la región del nuevo programa Américo Castro, que va a permitir incorporar profesores visitantes a las 6 universidades públicas con fines docentes para dar clase a través de contratos que serán sufragados por el gobierno regional.
Bueno, pues si ese proyecto cuaja, vendrán bastantes profesores de otros países a Madrid. Y si el proyecto que les vamos a contar ahora acaba viendo la luz, mire, Boadilla del Monte se puede convertir en un lugar de peregrinación porque una asociación de fieles quiere construir en Boadilla un enorme Cristo monumental de 37 metros, aún más grande que el Cristo de Corcovado de Río de Janeiro.
Este jueves se va a presentar a los medios del proyecto, pero ya se han filtrado algunas cosas. El Cristo monumental se construiría en un terreno municipal cedido por el ayuntamiento y situado entre la ciudad financiera, la M50 y la M501. La previsión es empezar a construirlo en 2027 porque antes hay que recaudar los 17 millones de euros que cuesta el proyecto y estaría listo en 2030. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento, la Asociación Civil de Devotos del Corazón de Jesús de Boadilla ha conseguido recaudar cerca de 95.000 de los 135.000 euros del objetivo inicial para la primera fase, que terminará en febrero de 2026. La segunda fase, hasta junio de 2028, contempla la recaudación de 5 millones de euros para permisos y obra arquitectónica, mientras que la tercera, entre agosto de 2028 y mayo de 2030, precisará cerca de 12 millones de euros para la construcción final de la obra. Aunque la construcción se realizará con dinero donado a la asociación y generará una gran fuente de ingresos para el municipio, los habitantes de Boadilla, a los que hemos preguntado, no están de acuerdo con que la escultura se construya en su localidad.
Bueno, no estoy muy a favor de la construcción de un Cristo corcovado aquí en Boadilla, porque no me gustaría que se convirtiera en un lugar masificado de turistas.
Pues a mí me parece totalmente fuera de lugar, porque es, desde mi punto de vista, parece un burdo intento de volver al nacionalcatolicismo.
Pretender hacer
de Boadilla un lugar de peregrinación es absurdo.
No me gusta nada y estoy totalmente en contra.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha dado el visto bueno a esta escultura, que consiste en un Cristo arrodillado de 37 metros de altura y 60 de envergadura, con una capilla interior que albergará un corazón de más de 2 metros de diámetro que subirá y bajará mediante un sistema de poleas, permitiendo a los fieles acercarse, tocar y venerar el corazón del que será el Cristo más grande del mundo.
Yo lo creo, 37 metros da para que sea muy grande. Gracias, Juan. Bueno, seguimos en el noroeste de la región, perdón, porque de Boadilla nos vamos a Las Rozas, en concreto al Parque de Bomberos de Las Rozas. Allí ha sido presentado hoy el Infoma 2025, el plan de la Comunidad de Madrid para luchar este verano contra los incendios forestales.
Se va a desplegar el operativo hasta el 30 de septiembre y este año el Gobierno regional aumenta casi un 8,5% la inversión para la prevención y también la lucha contra los incendios. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Comunidad de Madrid ha aumentado su inversión con 125 nuevos bomberos, nuevos helicópteros más reforzados y firmes, además de drones. Este año, alerta el consejero Carlos Novillo, hemos tenido una primavera muy lluviosa, lo que ha generado mucha vegetación, una explosión del pasto que ahora se ha secado y se ha convertido en combustible, que es lo que más preocupa. Para ello, el plan de la Comunidad de Madrid contra incendios, el Infoma, que está dotado con 6.000 profesionales, medios terrestres y aéreos.
Superamos los 5.000 efectivos. Lo importante es que diariamente hay más de 540 efectivos dedicados a la extinción. Es la mayor concentración de medios humanos, terrestres y aéreos, por hectárea de toda Europa en materia de extinción de incendios. Creemos que tiene que ser así porque Madrid es una comunidad muy, muy compleja, con muchísima interfaz urbano-forestal. Cualquier incendio se puede convertir en un problema de seguridad ciudadana y no nos lo podemos permitir.
Novillo ha visitado esta mañana la helisuperficie rehabilitada del Parque de Bomberos de Las Rozas. Es la mayor base permanente de la región, que ya puede albergar 4 helicópteros, 2 de tamaño grande y otros 2 más pequeños.
Gracias, Marisa. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha empezado a juzgar hoy a 6 personas acusadas de participar en un entramado societario para vender vehículos de lujo sin pagar el IVA.
Entre los acusados figura la exnovia del hijastro del narcotraficante Laureano Ubiña y el que fuera su principal socio. La Fiscalía pide penas de hasta 13 años de prisión y solicita además una indemnización a Hacienda de 3 millones de euros. Los acusados se dedujeron un IVA que no correspondía con la realidad de aprovisionamientos de las sociedades que eran instrumentales.
La Real Fábrica de Tapices de Madrid, ubicada al lado de la Basílica de Atocha, acogerá el jueves la entrega de galardones de la primera edición de los premios de la Asociación Robótica Española.
Y fíjate, entre los finalistas hay un robot gallina que anima a los pollos a moverse en las granjas, o un sistema que aumenta la seguridad de las centrales nucleares. Cada proyecto ganador será premiado con 10.000 euros. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Estos premios, que han nacido para impulsar la innovación robótica en todo el país, buscan descubrir soluciones tecnológicas para aeropuertos, agricultura o para el sector de la construcción. Los ganadores se anunciarán en la gala de entrega de premios este jueves a las 7 de la tarde en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. El premio, como ha anunciado la asociación, serán 10.000 euros y el acceso a una red de inversores. De los proyectos finalistas más destacados, Access Robots de Madrid, que busca ayudar a personas con discapacidad en los aeropuertos, o Gallinet de Castellón, un robot que se mueve solo y anima a los pollos a salir del sedentarismo en las granjas. Del proyecto del robot gallina, su creador Alejandro García, de la Universidad Jaume I, ha explicado para Onda Cero que gracias a estos premios se ha dado cuenta que aún hay muchos sectores que robotizar.
Queríamos hacer algo que no fuese tan normal, porque creo que es una idea que de primeras la gente no es algo que se le ocurra de primeras. Además, la agricultura y la ganadería creo que es un sector que aún tiene mucho campo para poder robotizar y que, no sé, me parecía una idea que como que no se te ocurre de primeras, así más disruptora.
Para la entrega de estos premios se ha contado con un jurado profesional experto en tecnología y robótica. La asociación busca posicionar a España como un referente mundial en la integración de sistemas robóticos.
Bueno, qué maravilla, María. Lo que no se nos ocurra, a los valencianos no se le ocurra a nadie. Lo del gallinet y el pollo este para animar a los atras las gallinas, en fin. Gracias, María. Bueno, la icónica marca, cambiemos de asunto, alemana de cámaras, Leica, celebra su centenario con una exposición fotográfica en un espacio emblemático como es el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid.
Eso es, la exposición Leica, un siglo de fotografía, abrirá sus puertas de forma gratuita el 10 de septiembre y podrá visitarse hasta el 11 de enero ya de 2026. La muestra permitirá realizar un recorrido visual por la obra de grandes fotógrafos internacionales desde el nacimiento del fotoperiodismo hasta la democratización de la imagen, gracias a la portabilidad, fiabilidad y precisión de esas cámaras Leica. La exposición celebra, a través de un recorrido por la obra de renombrados fotógrafos internacionales, los 100 años desde la creación de la primera cámara de la marca, la legendaria Leica 1.
Bueno, pues las demás fotografías ya no las enseñas y sobre todo no las cuentas a partir de las 2:30, que es cuando te volveremos a escuchar. Que tengas un buen martes, Óscar, hasta mañana.
Lo mismo te deseo, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mire, pues ya son 9 millones de españoles los que superan los 65 años de edad. Un dato que va en aumento y que genera la necesidad de plantear soluciones para que, llegada y superada esta edad, puedan vivir disfrutando, pero con tranquilidad. Para ellos y también para sus familiares, hasta ahora las residencias de mayores y los centros de día era la única alternativa en España para aportar un servicio para este sector de la población. Eso o la compañía continuada de algún familiar o cuidador a su servicio. Pero esta situación, con el paso de los años, la aparición de enfermedades y la soledad, requiere en la mayoría de los casos una solución a medida. Ahora cuentan con una alternativa, el Senior Living, la oportunidad de nuestros mayores para independizarse sin renunciar a nada. Y de eso precisamente queremos hablarle hoy, de las Arcadias. Y tenemos a María Jesús Ciruelos, que es departamento del Departamento Comercial de las Arcadias. ¿Cómo estás, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa.
Bueno, bien. En primer lugar, ¿cómo definirías el proyecto que nos proponéis?
Mira, Pepa, en las Arcadias, el Encinar, es un proyecto de senior living de lujo que está diseñado para personas mayores de 55 años que buscan mantener su independencia y estilo de vida en un entorno exclusivo y seguro. Ofrecemos apartamentos de 1 y 2 dormitorios con acabados de alta calidad, con cocina completamente equipada y con opciones como, por ejemplo, terrazas o jardines privados. Además, contamos con todo tipo de servicios como enfermería 24 horas, fisioterapia, vigilancia, limpieza y, sobre todo, espacios comunes como bibliotecas, gimnasio, piscinas, jardines. Es decir, es un concepto que busca proporcionar bienestar integral, fomentando relaciones sociales y ofreciendo comodidades que mejoren sobre todo la calidad de vida de las personas.
Bueno, por lo que estás contando, bueno, pinta también, también. Yo el otro día le dije a mi hija que a mí me metieran allí, vamos, yo quería en las Arcadias cuando ella fuera mayor porque es que es una maravilla. Entiendo por lo que estás diciendo que son edificios de viviendas en régimen de alquiler con esos servicios que comentabas, maravillosos, y espacios pues pensados para los mayores. Y siempre insistís, María Jesús, sí, en que no se trata de una residencia, ¿no?
Exacto, Pepa. Las Arcadias no se define como una residencia convencional. Es más bien una oportunidad de una apuesta de senior living. Y está sobre todo enfocada a ofrecer independencia, comodidad, calidad de vida, sobre todo en un entorno diseñado para adultos y mayores. Y sobre todo nos centramos en brindar un estilo de vida activo y autónomo, con servicios que puedan facilitar el bienestar, sin caer en el modelo tradicional de residencia para mayores. Y lo que buscamos es para vivir de una manera plenamente, con servicios que se adaptan a las necesidades de cada una de las personas.
Ve cómo es una maravilla. En este nuevo concepto se mantiene la independencia sin renunciar a algo vital en esta etapa como es la compañía y combatir en definitiva, bueno, pues esa soledad no deseada. María Jesús, ¿qué es diferente en las Arcadias?
Mira, Pepa, en las Arcadias el Encinar se centra sobre todo en fomentar la vida social de los residentes. Contamos con más de 2.000 metros cuadrados de áreas comunes como biblioteca, restaurante, gimnasio, jardines. Y además lo que organizamos son actividades culturales y eventos que promueven la interacción y el bienestar, sobre todo creando una comunidad activa y vibrante, que es lo que busca la gente, ¿no? Socializar.
¿Y dónde pueden nuestros oyentes tener más información o tener más datos?
Pues mira, sería importante que busquen en lasarcadias.com y en el teléfono 91-949-6199.
Bueno, pues ya lo saben, Las Arcadias tiene más información en lasarcadias.com y en este teléfono 91-949-6199. Es María Jesús Ciruelos, departamento del Departamento Comercial de las Arcadias, este concepto que tanto y tanto nos está enamorando a muchos, ¿eh? A muchos que ya pensamos en él. María Jesús, que ha sido un placer tenerte. Un abrazo.
Muchas gracias, Pepa. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Gracias.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid...
Bueno, yo no sé si sabe que el jueves se celebra el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, justo en un momento de debate político y preocupación por el aumento del consumo de sustancias ilegales entre los jóvenes madrileños y la permisividad social que tenemos ante el tabaco y el alcohol, que también son sustancias ilegales si las consumen menores de 18 años. Ahora se lo cuento todo esto. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, qué tal, buenas tardes. Se dispara el consumo de drogas entre los jóvenes madrileños con el cannabis y el alcohol y la cocaína como principales adicciones que terminan con estos jóvenes en centros de tratamiento y recuperación.
Uno de cada tres menores de edad, entre 14 y 18 años, han probado ya, por ejemplo, el cannabis o admiten que han probado el cannabis alguna vez en la vida. Y después hay un porcentaje de población entre esas edades, siendo menores de edad todavía, en torno al 8 o 9% que pueden tener ya un consumo claramente problemático.
Pablo Llama es psicólogo en Proyecto Hombre Madrid. Es uno de los profesionales que trata con estos jóvenes cuando la adicción es ya un problema de conducta y necesitan tratamiento. En el consumo de drogas como cannabis, cocaína, éxtasis y otras sustancias, la tendencia en los jóvenes madrileños sigue la misma pauta.
Lo que sí que vemos, por ejemplo, con el alcohol, que nos llama la atención, es que las chicas, como te decía, han copiado un poquito el consumo abusivo de alcohol, que tradicionalmente los años 80-90 pues era más de tipo masculino. Eso se viene percibiendo. Y cuando nos vamos a analizar, por ejemplo, el hecho de los consumos problemáticos, cuando ya hay claramente un abuso de la sustancia, etcétera, todavía los varones, hay un porcentaje mayor de varones que de mujeres. Pero la tendencia, por lo que estamos viendo, es un poco a igualarse.
La lucha contra este incremento del consumo de drogas entre los jóvenes no es fácil, más aún con las redes sociales en contra. Por eso, explica Llama, es totalmente necesaria la implicación del conjunto de la sociedad, desde la educación, los padres en casa y, por supuesto, los políticos.
Y sobre todo poner el foco en que la prevención es fundamental, que Proyecto Hombre Madrid lleva mucho tiempo trabajando en prevención, que sabemos hacerlo y que por cada euro que invertimos en prevención, pues nos ahorramos 5 euros en tratamiento, ¿no? Pero es una cuestión un poco de toda la sociedad, ¿no? De todas las administraciones, del sistema educativo también, de las propias familias. La lucha política en estos casos, pues como en muchos otros, no tendría sentido, ¿no? Y lo que intentamos lograr con los profesionales es que vayamos todos en el mismo barco.
El consumo de drogas en una edad temprana, entre otros problemas que afectan a la persona que está en pleno desarrollo y crecimiento, es que estos consumos tempranos están asociados directamente a una mayor posibilidad de desarrollar consumos adictivos y comportamientos de riesgo ya en la edad adulta.
Pues sí, sin duda. Gracias, Jorge. Bueno, hasta luego. Esto también es una droga, ¿eh? El venir aquí, pero una droga sana porque como se cocina no recanto, yo le aseguro que se cocina en poquitos sitios. ¿Cómo estás? Tú si quieres droga, me vas a decir, ¿no?
Qué fuerte, coño. ¿Cómo empezamos el programa?
¿Cómo empezamos de duros y fuertes? Bueno, estamos aquí en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, ya saben, los martes aquí en Orrecanto, con, ya sabe, con todo un festival del mar, de la cocina gallega y un festival de buen hacer en la cocina y sobre todo a la hora de servir, que no es fácil que últimamente te sirvan bien.
Bueno, lo intentamos. Ciertamente lo intentamos.
No lo digo por ti, digo en otros sitios, Juan, no te ofendas, que te veo venir, ¿eh?
Ya lo sé, pero es verdad.
Pero es maravilloso cuando tú tienes un buen servicio en un restaurante, hace que vuelvas.
Y es que dependemos de ellos, ¿eh?
Claro.
No hay más solución que educarlos. Yo entiendo que, bueno, hay gente que le encuentra algo a la hostelería, porque es muy difícil, ¿eh? Trabajar en lo que te guste y en lo que tal, pero hay mucha gente que también trabaja porque tiene que cobrar.
Sí. Sí, sí.
Esos son los que hay que tener más dedicación con ellos, para que se sientan bien, para que atiendan bien, para que estén pendientes del cliente, educarle a lo que la casa necesita y quiere.
Y la verdad es que lo bordan, de verdad que el servicio aquí es maravilloso. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿El bonito llegó?
Todavía no. Pero
estamos con el atún
hoy,
todavía,
hoy vas,
¿no?,
a comer un bogavante a Bellavista.
¡Ay, que tenemos ya los bogavantes!
Sí, ha sido un éxito. Desde que han empezado la semana pasada. Uh-huh. No te imaginas qué manera.
¿Cuál es el que más éxito está teniendo?
Bueno, salen todos, ¿eh? Uh-huh. Así Bellavista, que he servido, y fileteadito, todo muy fácil para comer. con huevos a la balear, si frito, huevo frito. Bueno, ahí la gente es que mete el reloj a mojar.
Sí, pero es huevo frito. ¿El bogavante y patata frita o cómo?
Sí, patata chip. Sí. Así, frititas y los huevos, claro. Y luego según la salsa que tiene. Que madre mía, mi vida, cómo se pone eso, ¿sabes?
Qué
se
barbaridad, qué bueno.
Sí, muy rico. Un éxito, de verdad.
O sea, ha sido en cuanto habéis puesto ya las jornadas del bogavante. Pero de todas formas, el bogavante se va a quedar todo el verano, ¿no?
Sí, el bogavante tiene bastante tiempo de... Luego ya empieza un poco a subir en octubre o por ahí, pero no está muy bien de precio. Está a 65 el kilo, que yo creo que es un precio muy razonable para un marisco como es ese, ¿no?
Bueno, también es verdad que el arroz que vosotros hacéis con bogavante es de choparse los dedos.
Sí, además, lo mismo, bogavante. Aquí utilizamos el bogavante azul de toda la vida, el bogavante gallego. Y la verdad es que sale exquisito.
¿Cuántos tenéis ahí en la piscinica esa?
Pues no sé, hoy han venido en el día de meter ahí bichos hasta de 4 kilos, madre mía.
¿De 4 kilos hay uno?
No, hay...
¿Hay varios?
Hay 5 o 6, le digo ayer a Adolfo, mándame 2 o 3 de estos grandes y mándame más.
Te mandó al nieto.
Y va a matar al abuelo, al tatarabuelo.
Y no te has dado cuenta que tienes ahí a la prole en la piscinica. Sí. Bueno, señores, nos acercamos al boletín informativo de la una, a la Barriguay de los restaurantes. Luego te pillo.
Gracias.
Termino de comer. Nos acercamos al boletín informativo, escuchamos lo último que está apareciendo, lo que vamos conociendo, y enseguida volvemos para continuar hablando de Madrid desde aquí, desde Orrecanto, Avenida Somosierra, número 18, ya sabe, de San Sebastián de los Reyes.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Igual como salgas del trabajo, lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula, todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Me gustaría obtener un certificado.
Hola, Pepa Gea.
¿Qué? Calorcito, ¿no?
Sí, calorcito hoy. Sí, pero tengo una sorpresa para mañana. Pero primero te cuento esta tarde, ¿vale?
Venga.
Que se esperan nubes medias y altas y adivina qué.
Y granizo.
No.
¿Ah, no?
No, que no se descartan chubascos débiles
que podrían
ir acompañados de tormentas, sobre todo en la sierra. Bueno, que casi es lo mismo también.
Sí.
Bueno, en Alcalá van a llegar en breve a los 38 grados, 37 en Madrid y 34 grados en el resto. Mañana, que ya es miércoles y por fin no hay avisos meteorológicos, cielos despejados, sin descartar algún chubasco aislado durante la madrugada en la sierra. Y atención, descenso de las temperaturas. Mínimas de 20 grados en Alcalá y en el resto por debajo, 16 en la sierra y 19 grados en el resto de la región. Las máximas, aleluya, pues ya verás las máximas, estupendas. Un respiro, 31 en Aranjuez, o sea que fíjate, de 38 que van a tener hoy. 31 en Aranjuez y en Alcalá y ya por debajo, 29 en Madrid. Y en Getafe, 28 en Navalcarnero y 25 en Villalba. Esto me parece un sueño, la verdad. Sí. Bueno, pues va a ser un día estupendo para coger la bici. ¿Eres tú de bicicleta, Pepa?
Mucho, mucho.
Fíjate. Pues fíjate que Decathlon ha hecho un estudio sobre el uso de la bicicleta en la generación Z, que es justo en la que estamos tú y yo. Un estudio a nivel europeo. Este barómetro europeo de movilidad urbana ha encuestado a más de 4.000 jóvenes entre 18 y 28 años. Y lo más llamativo del estudio es la fuerte conexión que hay entre el ciclismo y esta llamada generación Z, especialmente relacionado con la salud y el bienestar. Oliver Pedro José es director global de Medios y Relaciones Públicas de Decathlon.
Cerca del 80% de los encuestados en toda Europa señaló que mantenerse en forma y saludable es la principal motivación que tienen para andar en bicicleta. Además, les resulta impactante ver que el sentimiento de inseguridad sigue siendo bastante general, a pesar de la alta popularidad del ciclismo. En concreto, el comportamiento arriesgado de los conductores es el 62% y la falta de infraestructuras adecuadas es alrededor del 50%.
Bueno, pues estas son las preocupaciones más importantes en todos los países encuestados.
¿Y cuáles son esos países entonces, Rosana? Porque en algunos, como Países Bajos, es el paraíso de las bicicletas.
Sí, sí, sí. Además, pues mira, se ha realizado justo ahí, ¿no? En Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y España, donde no se usa la bici tanto como allí, pero cada vez se le da más uso. Por ejemplo, en España, el 56% la usa semanalmente, pero solo un 13% lo hace a diario. Podemos pensar que España está todavía muy por detrás de otros países con respecto al uso de la bicicleta, pero no es así.
España ha avanzado notablemente y no se encuentra muy por detrás de otros países europeos. De hecho, el 56% de los jóvenes españoles utiliza bicicleta al menos una vez por semana, una cifra muy cercana a la media europea del 58%. Además, cabe destacar que en España se percibe una alta sensación de seguridad entre los ciclistas. Hasta un 90% afirma que se siente muy seguro al montar en bici. Por tanto, aunque aún hay margen de mejora, España está avanzando rápidamente.
Si nos centramos en Madrid, el uso de la bici como medio de transporte es cada vez más normal, aunque todavía falta mucho por normalizarlo.
Ciudades como Madrid deben priorizar más el desarrollo de infraestructuras ciclistas más seguras y más extensas. Este estudio muestra claramente que hasta el 80% de los jóvenes españoles utilizarían más la bicicleta si existieran carriles exclusivos y protegidos. Además, el disponer de aparcamientos seguros para bicicletas e integrar mejor la bicicleta con el transporte público también puede impulsar su uso en el día a día.
Bueno, esto ocurre con respecto a las infraestructuras, pero ¿qué pasa, Ro, con el miedo al tráfico loco de grandes ciudades como Madrid?
Pues pasa que ese es un factor muy importante a la hora de decidir usar la bici o no. Como todo en la vida, tiene sus ventajas y también sus riesgos, lo que motiva y desmotiva a la vez.
La generación Z se siente principalmente motivada por razones de salud y forma física, hasta el 79%. Por el deseo de contar con un medio de transporte económico, el 67%. Y por la sensación de libertad y flexibilidad que ofrece, el 68%. En cambio, los principales desincentivos son el comportamiento arriesgado de los conductores, que es el 62%, la falta de infraestructuras adecuadas, que llega al 50%, y la congestión del tráfico, que alcanza el 43%. Incluso el miedo al robo de las bicicletas, que alcanza un porcentaje del 35%.
Bueno, entiendo también que cada país le da un uso diferente a la bici.
Sí, por ejemplo, en Alemania y Francia el ciclismo está estrechamente ligado al deporte y al entrenamiento. En Italia y Polonia la bicicleta se asocia más con el ocio y el tiempo libre, una forma de relajarse o de disfrutar al aire libre. ¿Y en España tú qué crees?
Pues en España yo te diría más que ocio y tiempo libre.
Bueno, pues está justo en medio de los dos grupos con porcentajes equilibrados. El 57% de los españoles la usa con fines recreativos y el restante, el 47%, lo hacen para practicar deporte y entrenar.
Mira, qué interesante. Bueno, te espero en un ratito, ¿vale?
Venga, perfecto.
Ciudad Deportiva.
Hola, Óscar Conde, ¿cómo estás?
Hola, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues estamos un poquito tristes.
¿Por qué?
Hombre, porque lo del Atlético de Madrid eliminado del Mundial de Clubes. Ha sido un chasco. Ya te acuerdas que nos decía Hugo, a ver, mañana va a ser un día de estos de poner los sonidos de...
Sí,
pues no, casi mejor que no lo vamos a poner. Pues claro, ganó 1-0 Atlético de Madrid a Botafogo con ese gol de Antoine Griezmann. Hubo bastante polémica arbitral. Hola, Rafa Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Se cojó mucho el Atleti de los penaltis.
Como para no quejarse.
Hasta tres penaltis.
No sé si tres, pero desde luego hay uno que se ha ido, fue al VAR el señor...
El que revisa en el VAR y pita la falta de Sorloz, ¿no?
La falta de Sorloz, que madre mía.
Sí, es verdad que de esa falta... A ver, es verdad que Sorloz empuja un poquito al defensa, pero entramos en lo de siempre, de esas faltas que si la pitas tienes que pitar 358 en cada partido, claro. Eso es, si ponemos el nivel ahí, pues
el problema es que el nivel de...
Es complicado.
El Atlético de Madrid es el principal culpable porque...
Hombre, claro,
un 4-0 en el primer partido no se lo dieron de permitir y eso les ha costado la eliminación, pero los arbitrajes que ha tenido el Atlético de Madrid de verdad no son, y aparte no son ni parecidos, porque al Atlético le sacaron 7 tarjetas de 7 faltas en el primer partido y ayer el colegiado, el señor Ramos, no sacaba ninguna y los brasileños merecieron más de una y dos.
Bueno, pues la victoria del Atlético no le ha servido para nada, queda fuera con los mismos puntos que sí que pierde,
que gana
24 millones, podía
ganar hasta 100 y pico,
deja de ganar bastante dinero el Atlético de Madrid. Así que vámonos hasta Los Ángeles para saludar a Hugo Condés y que nos cuente cómo fue ese partido y cómo lo vivió en la noche. Hola, Hugo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Óscar, muy buenas a todos. Bueno, 4:15 de la mañana, ya sabes.
Pensaba yo hoy entrar sin haber dormido, pero de felicidad y de fiesta, de estar ahora mismo con el subidón de que el Atlético de Madrid había hecho una hombrada tremenda y se había metido a los octavos de final mundial, pero no voy a engañar, he aprovechado para dormir un ratito y ahora pues bueno, pues lo estoy compartiendo con vosotros. La decepción de quedarse fuera, y me decía alguien de la plantilla del Atlético de Madrid que, como se suele decir coloquialmente, el niño ha venido de nalgas, porque es que desde el principio, primero sorteo, Costa Oeste, por los horarios la más complicada, por el calor, Rose Bowl, te toca el grupo de la muerte con el campeón de la Libertadores, el campeón de la Champions, empiezas palmando 4-0, todas las decisiones arbitrales no han ido ninguna a favor. Ayer el penalti que anula Julián por la falta de Sorloth, de verdad que es increíble. Pero bueno, ayer el Atlético de Madrid hizo posiblemente el mejor partido de los tres que ha hecho en este Mundial de Clubes. Y lo peor de todo, Oscar, es que se marcha con orgullo, de pie, pero se marcha. Fíjate que en el otro grupo que se decidió ayer, Inter de Miami y Palmeiras, se han metido con 5 puntos los dos. El primero de grupo con 5 puntos y con 6 el Atlético de Madrid se va para casa. Estas cosas solo le pasan al Atlético de Madrid. Pero bueno, esto es así, hay que asumirlo. Y bueno, pues una desgracia. Ayer hubo un momento cuando se va al VAR a ver el penalti de Julián, que pensamos que se ponía el Atlético de Madrid 1-0 justo antes del descanso, pues tenía muchas chances, pero ayer también falló ocasiones el Atlético de Madrid. Y nada, pues lo dicho, ha quedado de pie, pero ha caído y es una desgracia, porque el Atlético de Madrid no tenía presupuestado caer en la primera fase de este Mundial de Clubes.
Pues es una faena, desde luego, para el Atlético de Madrid, y vamos a escuchar a algunos de los protagonistas del partido. Hablaban después de ese partido ante Botafogo, Simeone y Antoine Griezmann.
Me voy con la tristeza de haber quedado eliminado. No era nuestro objetivo era seguir en esta competición y no pudimos lograrlo. La verdad que teníamos más ilusión de lo que hicimos. Hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos fuera. Que te dice que estamos cerca, pero bueno, que siempre nos falta un poco más.
Tenemos muchas cosas que trabajar, que mirar y eso empieza desde adentro. Hay que mirarse y ver que no... que hay veces que no estamos al nivel y que hay que resolver eso.
Hay que subir el nivel, dice Antoine Griezmann. Bueno, en definitiva, el Atlético fuera del Mundial de Clubes, no lo esperaba en esa fase de grupos, y ahora, Hugo, ¿ahora qué les toca?
Y ahora vacaciones, Santillana, como se suele decir. Bueno, hay muchas incógnitas en el Atlético de Madrid. A ver, lo primero es que desde hoy el equipo pues se marcha de vacaciones. De hecho, no, algunos regresan a Madrid, pero la mayoría ya se han dispersado. Unos se van a Argentina, otros se quedan en Estados Unidos, otros se van a la playa. Bueno, se van a marchar mínimo 3 semanas. Todavía no hay fecha concreta. Ayer no me decían fecha concreta todavía de vuelta del Atlético de Madrid, pero estaremos en torno al 15-16 de julio más o menos. Va a haber una parte de la pretemporada seguro en Los Ángeles San Rafael, porque este año no hay gira ni por Estados Unidos ni por eso. Bastante gira ha habido ya con este Mundial de Clubes. Hay concertado seguro un partido en Newcastle el 4 de agosto, si no me equivoco. Luego, una semana antes de la Liga, seguramente jugarán otra vez, y el Atlético de Madrid pues va a empezar la Liga como todos. No va a haber polémica, porque bueno, pues como no ha llegado lejos en el Mundial de Clubes, tiene el descanso suficiente como para poder hacer pretemporada y arrancar la Liga con los demás. Y ahora, bueno, pues se vienen las incógnitas, el mercadeo. Óscar, ten en cuenta que va a haber futbolistas que no sigan, los que acaban contrato, pues Azpilicueta, Reinildo, Witsel, futbolistas que no van a seguir, futbolistas que parece están fuera del Atlético de Madrid, como el caso de Ángel Correa, como el caso de Rodrigo Riquelme. Vamos a ver qué pasa con Samulino, vamos a ver qué pasa con Josema Jiménez, y luego pues los posibles llegadas, ¿no? Hay dos futbolistas muy cerca de ser futbolista del Atlético de Madrid, como son Alex Baena y Johnny Cardoso. Se habla mucho de Robertson, de Andy Robertson, el lateral izquierdo del Liverpool. Y bueno, pues el Atlético de Madrid lo que va a hacer seguro es un buen verano, ojalá que como el año pasado, en el que fiche 4 o 5 futbolistas que suban el nivel del equipo, que este año lo subió y se acercaron a Madrid y Barça y le compitieron prácticamente en todos los torneos, y acompañará a Julián, que es un futbolista descomunal, que no ha tenido su Mundial, fíjate que ha tenido ocasiones, pero que no ha hecho ni un solo gol y es una pena, pero que es el futbolista que va a marcar el futuro del Atlético de Madrid. Así que nada, a partir de ahora empieza el mercadeo y el Atlético de Madrid, que se va a ir unos días a descansar hasta que vuelvan para la pretemporada. Yo también voy a descansar un poco, si me dejáis, y os sigo contando cosas de este Mundial. Un abrazo para todos, chao.
Gracias, hasta Hugo. Luego, hasta luego. Chao. Bueno, pues el Atlético de Madrid, que ya pensando, como dice Hugo, ya... Bueno, es que venimos diciendo lo mismo. Este torneo no sabemos si es el final de la temporada pasada o el inicio de la próxima. Está ahí en medio,
como dice Tebas, ¿no?
No lo tenemos muy claro, pero bueno, el Atlético de Madrid ha entrado ya en lo que le viene a partir del mes de agosto, ya con el inicio de la Liga. Tenemos ya dos cruces de octavos de final. Lo decía Hugo, Palmeiras, Botafogo por un lado, y por otro lado, Paris Saint-Germain, Inter de Miami, o lo que es lo mismo, Pepa, tu querido Luis Enrique.
Muy bien.
Ante viejos conocidos como Messi, como Luis Suárez, como Busquets o como Jordi Alba, con el que estuvo ayer Alberto Pereiro después del partido del Inter de Miami.
Obviamente vamos a competir, vamos a luchar por ganar el partido, sabiendo la dificultad que conlleva jugar con un equipo de esta envergadura, y hoy en día es el que mejor practica el fútbol de Europa. Obviamente será muy complicado, y ¿por qué no? ¿Por qué no competirles y poder ganarles?
Hablabas un poquito del PSG, tú conoces bien a Luis Enrique, no sé, algo que nos puedas contar, el sentimiento que te deje verle, además campeón de Europa con el PSG, ¿cómo viene ahora?
A mí ya lo he dicho muchas veces, Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo, no solo en lo futbolístico, que es una pasada verlo, sino, y trabajar con él, sino también en la gestión de grupo es espectacular, y bueno, nos encontraremos con él, dar un abrazo, pero cuando pite el inicio del partido, pues intentar ganarle, ¿no? Como intentamos hacer todos los que estamos aquí.
Y a Leo todavía le queda un poquito de toque, ¿eh?
Es repetitivo, ¿no? Hablar de Leo. Siguen compitiendo, sigue queriendo ganar, y bueno, eso al final lo refleja en todos los jugadores, que ya seamos veteranos o también obviamente a los jugadores que son más jóvenes.
Partido chulo ese Paris Saint-Germain Inter de Miami, pero antes, lógicamente, habrá que estar muy atentos a lo que hace el Real Madrid.
Que dirá Guardiola de cuando escuche que el mejor entrenador del mundo
Luis Enrique, es verdad. Igual luego se pone celoso.
Igual se pone celoso.
Bueno, sí, entra en todos los piques profesionales.
Claro, hay que elegir, pues oye, no pasa nada. Decía que el Real Madrid juega la madrugada del jueves al viernes, su último partido de la fase de grupos ante el Salzburgo. Alberto Pereiro, muy buenas.
Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pendientes de Mbappé, pendientes de cómo están los jugadores para ese partido en el que el Real Madrid tiene que sellar su clasificación, y vamos a ver si como primero o como segundo, ¿no?
Bueno, lo puede decidir, ya sabemos que no lo va a hacer porque el Madrid no se lo acercaba a las de este tipo, pero al jugar 4 horas después de los partidos del grupo correspondiente al Manchester City y a la Juventus, pues podría elegir rival y camino de cara a la fase final de este Mundial de Clubes. Y jugar en Miami y luego marcharse para Nueva York en caso de que fuera primero de grupo y pasar a los octavos de final, o quedarse en Florida pero jugar en Orlando los dos partidos en caso de que fuera segundo, y también elegir si jugar contra la Juve o el City. Ya sabes que si empatan, la Juve es primera y el City es segundo, y el Madrid empatando, a no ser que al Gilal le meta más de 3 a Pachuca, también le da para ser primero, pero ya tendremos tiempo de echar las cábalas. Lo que sí que sabemos es que con la victoria del Atlético de Madrid ayer, que no le da para clasificarse, si el Madrid es primero de grupo, en el camino a la final está el PSG en semifinales, y eso sí que es una cosa a tener en cuenta, por lo menos para darle una vuelta y echar matemáticas dentro del hotel de concentración del Madrid aquí en el Four Seasons en Palm Beach.
Del no sé mucha matemática, no, a ver si se va a quedar fuera.
Bueno, pues esperemos que no, Rafa.
Claro, por eso digo que mejor asegurar.
Vaya mundial. No, lo normal es que el Madrid, ya sabes que el Madrid normalmente, mira que hemos fantaseado con este tipo de cosas, pero que el Madrid no lo suele ni mirar, pero no suele hacer nada. Correspondiente a pastelearse los partidos para estar en un sitio y otro, pues ganará o intentará ganarle al Salzburg y ser primero de grupo, quedarse en Miami y el partido de cuartos, pues jugarlo si es que te encargas al City o a la Juve contra River o Monterrey, que parece que sería un poquito el camino, o con otro de los brasileños. Pero bueno, ya habrá tiempo de hablar de todo esto.
¿Hay cláusula para Mastuantón o no?
¿Dime?
Que si hay cláusula para Mastuantón, Mastuantón.
Mastuantón con River y ya está. Aparte que el Madrid no ejerce las cláusulas desde hace bastantes años. Yo creo que ya lo tendrías que tener bastante claro. Fuera de esto.
Venga, Pereiro, rápido.
Mbappé. No, lo voy a intentar. A ver, Mbappé. Es verdad que no hay programado entrenamiento como tal, pero sí que van a trabajar los que han sido suplentes estos días y los que tienen ahora mismo un plan para recuperarse de lesiones. O sea, Carvajal, Militao, Camavinga y David Alaba, que cumple hoy 33 y que ayer no le vimos en el entrenamiento y que posiblemente esté en el peor momento de su carrera, sí van a salir a trabajar, incluso con los canteranos y los Modric, Brahim, etc., que han sido suplentes estos días. Mbappé, vamos a ver si luego vemos que tiene alguna foto en el césped, porque a mí me siguen diciendo que va a estar en la convocatoria del partido. Y luego, pendientes de Rodrigo, ya sabes que ayer contamos en Radio Estadio Noche que hay dos equipos por encima de todos los demás que le quieren. Antes eran por proyecto deportivo, o lo que es lo mismo, le querían el Manchester City y el Arsenal, y ahora le quieren los que tienen más pasta y menos proyecto, que son el Chelsea, aunque ha ganado un título este año, y el Manchester United. Lo que está claro es que vamos a hablar mucho de Rodrigo y que el verano es joven para la estrella del Madrid, que tiene pinta de que se le está complicando un poquito las cosas.
Un abrazo, Alberto.
Beso, adiós.
Un besito, chao.
Hasta luego. Adiós. Bueno, más allá del Mundial de Clubes, tenemos a la selección española femenina absoluta ya concentrada en Las Rozas para empezar a preparar la Eurocopa, en la que debutan la próxima semana. Tommy del Cerro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya hemos tenido ese media day desde Las Rozas con las 23 jugadoras que componen esta lista para Eurocopa entrenando. Las últimas en llegar han sido las del Barça, tras esas vacaciones que les han dado. Y han hablado entre ellas muchos jugadores, pero la principal, la ganadora de la Champions, Marina Calnetei, que responde si España es favorita para esta Eurocopa.
A la presión, pues por suerte, por desgracia, estamos acostumbradas a jugar y a lidiar con ella, pero yo no veo a España mucho más favorita que otras selecciones como Francia, Alemania, Inglaterra. Creo que al final, en un torneo tan corto, pasan muchas cosas y hay selecciones muy, muy potentes. Nosotras vamos a intentar ser protagonistas, dominar todos los partidos, tener balón y obviamente ir a por todas. Que ojalá sea una Euro muy bonita, pero que sea roja.
España debutará el 3 de julio en la ciudad suiza de Berna a las 9 frente a Portugal, pero antes tendrá un amistoso este viernes en Leganés, en el Estadio Municipal de Butarque, frente a Japón a la misma hora. También os cuento, aprovecho, que la selección femenina sub-19 juega hoy ante Italia a la semifinal de Europeo a partir de las 5 de la tarde en Polonia, y que además la selección masculina sub-19 consiguió el pase a la final de Europeo tras ganar 6-5 a Alemania con un póker, con el jugador de Pablo García. La final el jueves a partir de las 8 contra Países Bajos.
Partidazo de España. Gracias, Tommy. Por cierto, Rafa, en el banquillo de la sub-21 va a haber cambio, ¿no? Porque se va Santidenia.
Santidenia se marcha rumbo a Qatar, ya se irá a finales de este año, de este mes, y 15 años ha estado Santidenia en la selección, con la selección. El último gran logro fue ese oro olímpico en París. Y Raúl González, Raúl González Blanco, el gran jugador del Real Madrid, de la selección, que ha dejado el Castilla este año, es una opción que está encima de la mesa para ser el sustituto de Santidenia.
Bueno, pues veremos lo que pasa. Mañana tenemos el tercer partido de la final de la Liga ACB, Real Madrid-Valencia. Y Pepa, fíjate, hoy ha dado la federación a conocer los árbitros que suben a primera división. Yo creo que hay gente que cuando nace está predestinada a ser árbitro, porque son Galech Azpeteguía, Guzmán Mansilla y Sesma Espinosa. O sea, hay gente que tiene nombre de árbitro. Esto es así. Nosotros no lo tenemos, pero hay gente que lo tiene. O sea,
claro. Venga. Hasta mañana. Adiós. Por cierto, que es el momento de pensar en tu próxima escapada. Te proponemos un destino único, Formentera. A Formentera irás por sus aguas cristalinas, por sus puestas de sol, su ritmo pausado, su carácter mediterráneo, esos paisajes únicos. Y una vez en Formentera descubrirás que es un lugar mágico para practicar deporte, para disfrutar de su gastronomía, para conocer su cultura y disfrutar. Disfrutar solo en pareja o en familia. Y es que Formentera te enamora. Tienes más información en formentera.es.
¿Quieres que tu pyme sea más?
De cero. Más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo a las carreteras a ver cómo está la situación a esta hora. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán complicaciones en el acceso a Madrid por la A1 en el entorno de Las Tablas y A42 en Getafe y Parla, tráfico lento en la salida por la A4 en el entorno de Butarque y complicaciones en la M40 en los entornos de Cosla de Vicálvaro, ya en dirección a la Autovía de Aragón.
Gracias, Darío. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y vamos a las calles de la capital M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Buenas tardes, Pepa, de nuevo. A estas horas la situación es muy parecida, aunque han subido los desplazamientos en la M30, se mantiene la circulación ligera, aunque algo intensa en los recorridos en sentido sur. Se van incrementando también los desplazamientos de salida hacia el Extrarradio, intensas en estos momentos hacia la A5 y A42, aunque por el momento también aquí sin grandes demoras. Ya en el interior ha subido el tráfico en el eje Prado-Recoletos y se mantiene la actividad en calles como Cea Bermúdez y José Abascal, en los bulevares o la Gran Vía, y al otro lado en los accesos por O'Donnell y Avenida América y en las calles Velázquez y Serrano.
Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buena tarde.
Mire, el avance en la causa contra el cáncer no tiene por qué ser ajeno a nosotros. ¿Qué te parece si te digo que tú también puedes ayudar a conseguir un mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad? La Asociación Española contra el Cáncer lleva 70 años trabajando en prevención, financiación de proyectos de investigación oncológica y acompañamiento a las personas afectadas y sus familiares. Hoy en día es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer, 143 millones de euros en 750 ayudas. Imagina el impacto que podrías tener al incluir a la Asociación Española contra el Cáncer en tu testamento. Estarías contribuyendo directamente a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y de su entorno familiar y además impulsando la investigación oncológica. Infórmate sobre cómo hacer testamento solidario en www.haztestamentosolidario.org y descubre cómo puede ser parte de esta causa tan importante. El testamento solidario va conmigo.
Hay mucha.
Bueno, musiquita para avanzar a las fieras. Hoy, por si le apetece, le contamos que se inaugura la sexta edición del Festival Música Antigua en el Teatro Fernán Gómez. Son 6 conciertos con instrumentos y repertorios que, la verdad, no son habituales en las grandes salas. Irene Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, este año el curso del Teatro Fernán Gómez se inició con una exposición sobre la zarzuela y pensaron que al hilo de esta muestra podrían cerrar el curso con un festival dedicado a eso, a los orígenes de la zarzuela también.
Las canciones en el teatro, las canciones en las corralas, por ejemplo, en las representaciones en los teatros del Madrid Ilustrado se hacían músicas de relleno, se hacían como a modo de bandas sonoras, ¿no? Entonces este relleno musical, pues luego en las funciones teatrales es un poco lo que luego nosotros conoceremos como la zarzuela.
Está enfocado sobre todo a la participación de grupos y músicos españoles y es que quieren transmitir el desarrollo de la música en el teatro barroco español. Pero, ¿a qué se le considera exactamente música antigua? Pues nos lo cuenta la comisaria del ciclo, que es Mónica Totlán.
Realmente es la manera de interpretar los instrumentos y las partituras. Es una corriente que se inició a principios del siglo XX en Europa. Interpretan las partituras y la manera de interpretar los instrumentos según lo que se cree que hicieron sus autores.
Van a ser 6 grupos que están especializados en la interpretación histórica y también son especialistas en la recuperación del patrimonio musical. Y en cuanto a los instrumentos, algunos son originales y otros son copias.
Tenemos violines, violas, violonchelos y también clave, arpa, percusión. Y entonces la diferencia está un poco en que los instrumentos están construidos de diferente manera que los instrumentos de clásica moderna. Tienen cuerdas de tripa, también tendremos viola de gamba, todo un panorama de instrumentos interesantes.
Va a ser en una sala de 170 personas aproximadamente, es pequeñita, pero precisamente eso es lo que quieren porque proporciona una cercanía y también una intimidad con el público que muy pocas veces se da en las salas de conciertos. Además, uno de los grupos ha encontrado una partitura en la Catedral de Pamplona y se va a interpretar por primera vez, va a ser un estreno en tiempos modernos.
Realmente es ofrecer repertorios que se escuchan poco, es que mucha de esta música ni siquiera está grabada, entonces es difícil escucharla a no ser que sea en conciertos en directo o grabaciones de conciertos. Entonces el objetivo es dar a conocer este tipo de música, los orígenes, la evolución y también no solamente para el público especializado o el público más aficionado, sino también para el público general.
Son 6 conciertos, van a tener una duración de 60-70 minutos cada uno y se van a celebrar desde hoy hasta el domingo en la Sala Jardín del Teatro Fernán Gómez. Las entradas se pueden conseguir en taquilla o en su web en teatrofernangómez.es.
Bueno, pues ya lo sabe. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Por cierto, ¿sabía que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Son las células madre descubiertas en la grasa, formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán lo que hacen es extraer la fracción vascular estromal y proceder a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos, la piel tiene más brillo, brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen. Sin alergias, sin reacciones, sin rechazos, sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragan.es. Ahí recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. Hombre, lo primero felicitarle el santo. Juan Miguel Marsella, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, pues muchísimas gracias. Aquí andamos en el día de mi santo, en el día de San Juan. Y bueno, pues es uno de esos días mágicos por excelencia, no solamente desde nuestra era cristiana, sino desde mucho antes. Es una de esas fiestas que se llevan celebrando miles de años. En un primer momento muy relacionada con el fuego purificador para dar más potencia al sol, y luego pues con la era cristiana, en la Roma cristiana, el sincretismo hizo que se añadieran otros elementos a esta gran fiesta. La verdad es que tiene muchísima simbología. Y San Juan Bautista, que vamos a hablar de él, un ser mágico por excelencia, tanto su nacimiento, ya que supuestamente Zacarías e Isabel, que eran sus padres, Isabel no podía tener hijos puesto que era estéril, y el arcángel San Gabriel fue el que les dio la buena noticia de que Isabel se iba a quedar embarazada. ¿Y qué pasó entonces? Pues que Zacarías no se lo creyó. Entonces cuenta la leyenda que el arcángel le dejó mudo. Y para anunciar el nacimiento de su hijo, nada más y nada menos que tuvo que encender una hoguera. Y de ahí dicen que viene nuestra tradición, pero si en realidad te pones a investigar, sabes que es una fiesta agrícola que se celebra en los pueblos indoeuropeos desde hace miles de años y también en otras muchas partes del mundo. Es la entrada del solsticio de verano, está denominada la noche más larga y por supuesto pues la energía del fuego purificador, lo que eran las fiestas, las verbenas, mucha música, eran los momentos en los que los dos mundos, el de los seres esféricos o elementales y nuestro mundo se podían juntar, era el momento de recoger ciertas plantas mágicas muy relacionadas por ejemplo con la higuera y el helecho. Tú fíjate, cuentan que el, para que no lo sepa, la higuera, lo que nosotros denominamos frutos, Pepa, son sus flores. Los higos son flores. Son flores al revés. Bueno, pues están tanto las flores femeninas como masculinas, y quien la poliniza es una especie de avispa. Bueno, pues cuentan las tradiciones.
Espera. ¿Cómo que flores al revés?
Es una flor, el higo es una flor. Son flores femeninas y masculinas dentro de lo que nosotros denominamos frutos. O sea, en realidad es una flor. Nos estamos comiendo una flor polinizada.
Pero una flor muy gorda, porque eso pesa, que no hay Dios que la aguante.
Es una flor muy extraña. Pues sí, sí, efectivamente. Lo que pasa, la gente se sorprende, ¿no? Pero en realidad no es un fruto, es una flor. Es una flor, un conjunto de flores, donde están esas flores femeninas y masculinas. Y como te digo, son polinizadas por una avispa que se mete dentro. Además es un árbol mágico por excelencia. Como te digo, dicen que la noche de San Juan, si tienes la suerte de ver en una higuera una flor, pero una flor como las que todos conocemos, no como el higo.
Sí, no un higo. No un higo. Se ponga a darle al higo, que el higo no hace nada.
Claro, efectivamente. O sea, estamos hablando de una flor como tal. Bueno, pues la gente que tiene suerte solo sale en la noche de San Juan. Las personas que tienen la suerte de encontrarse con esa flor tendrán una vida larga, llena de abundancia, y siempre les acompañará la magia y la suerte. Y exactamente pasa lo mismo con el helecho. El helecho también es una de estas plantas. Y luego, pues bueno, hemos pasado esta anterior noche en las que ha habido hogueras.
Claro, porque la noche de San Juan, perdóname, Juan Miguel, la noche de San Juan es la que ya hemos pasado, ¿no?
Claro, efectivamente. Es la noche, por decirlo de alguna manera, del 23 al 24. Efectivamente. Y es cuando se deberían de realizar muchos de estos rituales que nos cuentan las diferentes crónicas. Decirte, por ejemplo, se añadió en la era cristiana el agua. El agua, claro, relacionada con el propio San Juan Bautista. El agua purificadora. El agua del bautismo. Ese agua que bautizó a Jesús del río Jordán. Ese agua también nos trae magia. El fuego purifica. Puedes tirar papelitos con las cosas positivas. Puedes saltar 9 veces. Siempre que sean impares, de 7, 9 a 11 veces. Pero el agua también nos está purificando a partir de las 12 de la noche. Por ejemplo, hay tradiciones en España, tanto en las costas del Levante como en las zonas de Galicia, donde la gente a partir de las 12 de la noche se mete en el mar para purificar. Pero también tiene mucha relación con los calderos y las plantas aromáticas. Hay muchísimas personas que ponen un caldero a la luz de la luna con agua corriente, la llenan de flores y al día siguiente ese agua lo utilizan para bañarse, para lavarse, para purificarse. O sea, es una y además, estos son tradiciones mucho más antiguas que la época en la que conocemos la fiesta como San Juan y la época cristiana. Pero está claro que es un momento muy mágico, ¿no? Es el momento en el que supuestamente la gente antiguamente pedía la abundancia de la tierra. Es más, fíjate,
pues eso es lo que vamos a seguir pidiendo desde aquí: abundancia de la tierra y del mar, que nos traiga todo lo que pueda encontrar aquí a Orrecanto, que si no se nos va el tiempo. Juan Miguel, que pases un feliz día de tu santo. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, Pepa. Chao, chao. Hasta la semana que viene.
Clínica Oliver y Alcap.
Pues aquí estamos y aquí nos vamos a quedar un buen ratito aquí en Orrecanto, que se está a la mar de a gusto, fresquito y que además, sobre todo, bueno, lo que sale de la cocina es como para hacer la ola. Y nunca mejor dicho por eso de que
muchas gracias.
Es cocina gallega. Pues claro,
exactamente. ¿Qué pasa, Jaime? Tenemos el mar aquí al lado, así que
claro, lo tenemos dentro de la cocina.
Pues sí, 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 desde luego. Estamos ahora con el bonito, así que ha venido directamente del norte.
Sí, sí.
Así que estamos ahora con, aparte del bogavante que ya ha dicho Juan antes, tenemos el bonito ahora para hacer en distintas maneras. En ensaladas hacemos escabechado nosotros ahora con el tomate de temporada, se hace con tomate en bilbaína, o sea, vamos, de todo, en tartar, que también está espectacular.
Qué bueno.
Así que bueno, seguimos con el atún también.
El atún seguimos y tenemos mucho pescado, como puede observar. Pero imagínate, bueno, pues ahora se acercan, nos están escuchando y dicen, mira, voy a probar a ver cómo es Orrecanto, que no he venido nunca. Pues, ¿y qué ofreces?
Pues así, pues yo creo que, por ejemplo, para empezar, un salpicón de bogavante, ya que estamos en el momento, que se hace un salpicón con un bogavante de pieza entero, que eso es un espectáculo, todo fileteado en medallones. Luego pues continuaríamos con un poquito percebe, que también está viniendo muy bueno. Y luego pues acabamos con un poquito de bonito. Por ejemplo, así una buena alaska hecha en bilbaína a la brasa, que eso siempre está espectacular.
Y si alguien, bueno, somos muchos y nos apetece un arrocito.
Fenómeno también. O compartir todo y luego acabar con un arroz, por ejemplo.
Pues también, también.
Que quizá un poquito más informal y se acaba, tanto si lo hacemos secos como melosos, que son un poco nuestra especialidad, con bogavante, marisquero, con capón que hacemos de Villalba también, que lo hacemos asado y después con vegetales también. Así que, nada, lo que quiera.
La verdad es que si usted se decanta porque hoy ha decidido que hoy quiere comer bogavante, puede tener el menú completo. Salvo el postre, puede tener el menú completo, porque después el arrocito este de bogavante que sale tan rico aquí en Orrecanto.
También, también, sí, sí.
Está delicioso. Bueno, y carne también tenemos para el que no quiera pescar.
Bueno, tanto buena chuleta gallega, que son de ternera de 2 años, como ya madurada también de rubia y frisona, que es lo que nos suele llegar, de 40 días de maduración. Y luego también guiso, pues un codillo a la gallega que está espectacular. No sé qué, unos callos que todavía tenemos, aunque sea un poco de calor, pero siempre apetece ese tipo de cositas, unas buenas manitas de cerdo también.
Bueno, y mucho verde, que aquí nosotros todos los días comemos verdura, porque de verdad las ensaladas son espectaculares.
Bueno, hay que poner un poquito para, por lo menos para maquillar un poco la comida, ¿no?
Y muy originales, la verdad es que muy originales. Y luego están los espárragos, que también, ¿cómo le llaman?
Los pericos,
que están deliciosos.
Según va pues un poco la temporada, pues vamos pues trayendo unas cositas
distintas u otras. Ahora que apetece un poquito más fresco, pues o sea, un carpaccio de rape que también pues hoy entra muy bien con este calor, lo que es las ensaladas de tomate, que se hacen de distintas variedades, o sea, hay un poco de todo. Que, y si no, pues lo hacemos.
Efectivamente, no sobran las razones para venirse para acá, porque ya no entramos en los postres, sino entramos en los vinos, que tienen unos vinazos que son maravillosos.
Pues sí, la verdad que eso nos lo mandan hecho, pero por lo menos los podemos probar, tenemos esa suerte.
Tenéis así buen ojo para seleccionar, tenéis muy bueno.
Un Rías Baixas, un buen Ribeiro, un Godello de Valdeorras, o del Bierzo también, que tenemos buenos amigos ahí en el Bierzo también, de tanto de Godello como de Mencía.
Sí, sí. Bueno, pues ya sabe, Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, o si prefiere, muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca 39, Ogrelo. Bueno, pues hasta la semana que viene, Jaime.
Pues muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego. Maná.
Y antes de marcharnos, Rosana, ¿qué tenemos que saber?
Pues un par de cositas, que el Clínico San Carlos ha sido el primer centro del mundo en usar inteligencia artificial y realidad aumentada en intervenciones coronarias percutáneas. Y una cosa más, va a haber cortes nocturnos en Madrid el 25 y el 26 por obras de mejora de las conexiones viarias en el entorno del Metropolitano, concretamente en la M40, en los enlaces de la M40, M14 y M21.
Bueno, y una cosilla más, la delegada de Seguridad de Emergencias y Masanza acusa del retraso en la consecución de las 126 plazas de bomberos, dice a los jetas que se aprovechan de los agujeros de la ley trans. Así nos marchamos y le dejamos con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Pase una feliz tarde y hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.